Tributación, hola Marta, ¿cómo te va? Marta, ¿me escuchás? Hola Marta.
Hola.
¿Cómo te va Marta?
Hola, buenos días Enrique, buen día a la audiencia, pero casi no les escucho.
A ver un poco, desde ayer estamos con este problema, Mirko, no sé qué pasa. Ayer misión cambiaste el micrófono a mí. ¿Me escuchás ahora, Marta?
Muy poco, pero bueno, vamos a intentar hacerlo.
Bueno,
hacer la entrevista.
Dale. Te molesto porque hay hoy en los diarios una declaración de Alba Talavera, dirigente del Colegio de Contadores, señalando que no se está socializando el esquema de cambio que se quieren hacer en el tema IRP, Marta. Nada, queríamos consultarte de ese tema.
Ahí te escucho bien, Enrique, porque casi no te escuché anteriormente. Ahora te escucho bien.
No, te decía que Alba Talavera, del Colegio de Contadores, hizo hoy un reclamo, o sea, está haciendo un reclamo que hoy se publica en los diarios acerca de falta de socialización de los cambios que se quieren hacer en el IRP. ¿Qué pasa con eso, Marta?
Bueno, los cambios van a ser socializados una vez que estén aprobados. No tiene sentido que empecemos a socializar todavía una norma no aprobada. Vamos a socializar, nosotros tenemos previsto unas diversas jornadas de capacitación para los contribuyentes y para los profesionales que asisten a los contribuyentes del IRP, Enrique y Carlos.
Claro, Marta, pero te pregunto algo, ¿no es una cuestión de timing socializar mientras se está discutiendo justamente para poder obtener aportes o estoy equivocado?
Básicamente, Enrique, como hablamos la vez anterior, este proyecto lo que hace es ajustar algunas cuestiones que están estrictamente establecidas en la ley. De ninguna manera implica una modificación sustancial, sino que unas precisiones para limitar aquel uso abusivo que se ha venido haciendo de la norma. Hay que recordar que esta norma es la que está más alejada en todo caso de las normas contables profesionales, en primer lugar porque es una norma que establece que el pago del impuesto se tiene que realizar a partir de la liquidación de los efectivamente recibidos por los contribuyentes, recibidos y pagados por los contribuyentes. Y también hay que señalar, Enrique, de que el sistema tributario de Paraguay y el sistema tributario de la mayoría absoluta de los países, por no decir la totalidad de los países, corre en paralelo con las normas contables. Por ponerte simplemente un ejemplo bien sencillo, se limita la deducibilidad de los activos fijos, de las depreciaciones de activos fijos, cosa que ya es contraria a las normas contables, por ejemplo, ¿verdad? De ahí en más limita la deducibilidad de los gastos de representación y una serie de otros gastos que a efectos impositivos difieren de los criterios contables. Por eso es que la administración tributaria tiene que la potestad de legislar a partir de lo que establece la norma tributaria y complementariamente en todo lo que no se contraponga a ella a las normas contables.
Claro, lo que porque la discusión que la vez pasada hablamos contigo y después de hablar contigo le habíamos llamado a Sebastián Hacha, ¿verdad? Y Sebastián lo que nos decía era que el objetivo de la ley, porque él fue uno de los, redactores de la ley, no era recaudar, sino formalizar. Entonces él planteaba el criterio de que la deductibilidad tenía que mantenerse en términos absolutos porque si no se hacía así, se cambiaba el objetivo de la ley sin permiso del Congreso.
A ver, como te digo, Enrique, la ley de ninguna manera va a ser violentada. Vamos a respetar y hemos respetado estrictamente lo que dice la ley. Pero finalmente, Enrique, lo que quiero plantearte es lo siguiente. Nosotros como recaudadores de impuestos estamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es recaudar impuestos. Y en ninguna parte del mundo existe una ley que no tenga como objetivo recaudar impuestos. Mal podría reclamar la ciudadanía el no hacer una gestión cuando uno se da cuenta que está mal lo que se ha heredado. Y esta es la realidad, está mal la norma, el decreto específicamente, porque permite abusos que la ley no establece. Y solamente eso es lo que estamos haciendo, don Rick.
No, Marta, yo coincido contigo 1000%. No, o sea, no sé cómo explicarte lo mucho que coincido contigo, que el objetivo de la Subsecretaría de Tributación es obtener los recursos que la ciudadanía ha consentido para ponerlos en común, ¿verdad? Eso yo no lo voy a discutir. Es más, yo muchas veces cuando me pongo a reflexionar, medio soy más radical que vos y todo en el tema de quién tiene que pagar impuestos y cómo se tiene que castigar la evasión. Mi punto nomás, Marta, es que me da la impresión de que si se opera un cambio en la deductibilidad, como vos estás señalando, por ejemplo, el tema de los gastos de representación y compañía, el objetivo originario de la norma se cambia, número uno. Y número dos, le apretás más al que ya está pagando en vez de...
Ese es el concepto, Enrique. Yo respeto mucho tu trabajo y te pido por favor de que nos ayudes a transmitir la verdad, porque ese concepto de que se aprieta más a quien ya está pagando es una falacia, Enrique.
A ver, explícame.
Te he comentado la vez anterior de que los 10 contribuyentes que mayor ingreso han declarado en el año 2015, solamente de estos 10, 3 contribuyentes han pagado algo de impuesto. Algo de impuesto. Y los otros, estamos hablando de gente que tiene un ingreso de $2 millones al mes. O sea, no estamos hablando de las personas de a pie o que tienen una linda casa y que tienen un ingreso de 10 o 20 millones de guaraníes. Estamos hablando de personas que tienen $1 millón al mes de ingresos, Enrique. Entonces, mal estaría yo haciendo mi trabajo si dijera, no, el espíritu de la ley hace 10 años fue simplemente formalizar la economía y entonces dejemos tal cual está la norma, porque recién en el 2020 entra toda la gente que tiene que estar alcanzada por el IRP. Pero además, eso quiero decirte, Enrique, hay detractores que salen constantemente a decir o a cuestionar el trabajo que se está haciendo. Nosotros, por otro lado, hemos recibido numerosos llamados o mensajes de la gente que sí está pagando y que dice, les felicito por hacer de hacer algo que había que hacer porque se ha venido abusando indebidamente de la norma estatal. Entonces, básicamente, ante esta situación, uno hace su trabajo, Enrique. Como yo supongo que cuando vos vas a ser contratado, vas a ingresar a un medio para hacer periodismo, vos vas a ponerla como condición de que se corrija lo que se venía haciendo mal, mismo que sea que el micrófono no funcione, no sé, alguna cosa de esas.
No, eso es categórico. No, tenés toda la razón. Justo ahora que estábamos hablando contigo, mi micrófono no anda, así que tenés toda la razón.
No, es una casualidad.
Yo no quiero, porque Carlos tiene una consulta también para mí, Marta. Sí. El punto nomás es yo creo que las medidas públicas, y no estoy hablando en concreto de esta en particular, sino en general, ¿verdad? Las medidas públicas, yo creo que sí se tienen que trabajar en un marco de discusión pública, ¿verdad? Eventualmente vos tomás tu decisión. Lo que no, por eso nomás te llamaba yo de vuelta sobre el tema, porque lo de Alba me llamó un poco la atención diciendo...
Enrique, yo te digo una cosa. Los profesionales en general han decidido en el 2013 tener una actitud confrontativa, a pesar de todo el enorme esfuerzo que hizo la administración para dialogar, consensuar, me refiero específicamente a la norma de auditores impositivos. Hoy día tenemos una docena de auditores sancionados, incluso con pena de penitenciaría, producto de los casos flagrantes de venta de facturas falsas y en connivencia con los profesionales. Lamentablemente, me da pena decir, porque vos sabés que yo soy profesora universitaria y provengo de la rama de auditoría, pero es muchas veces en este trabajo, Enrique, es bien difícil lograr el consenso pleno, principalmente en un país en donde la gente no tiene precisamente una cultura arraigada del pago del impuesto y del cumplimiento o una sujeción estricta a las normas tributarias. Paraguay es uno de los países, si no el país con más baja tasa impositiva. Paraguay es el país absolutamente con menor tasa impositiva en lo que a impuesto a la renta personal se refiere. Y con unas exenciones que la ley establece, se dice uno, pero ¿para qué vamos a controlar algo en donde prácticamente todo es permitido reducir? Por ejemplo, los gastos del exterior. Esto dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es decir, señores, tráiganme el comprobante legal fehaciente que pueda aprobar la administración tributaria de que este gasto se hizo, porque o si no, hasta recurren a imprimir una factura en la computadora y se respaldan con eso los gastos. O sea, hay un abuso excesivo, Enrique, y ese es el trabajo que estamos haciendo, porque sencillamente estamos absolutamente convencidos que es justo que el impuesto a la renta personal dé una mínima posibilidad, te repito, dentro de lo que la ley establece, para que quienes más ganan, paguen o contribuyan al menos mínimamente.
Viceministra, le saluda Carlos Gómez. Efectivamente,
buen día.
Ya estuvimos hablando de las modificaciones. Estuviste socializando con nosotros los tres ítems, digamos. Yo no sé si va a girar en torno a estos tres o no finalmente. Recuerdo que me decías compra-venta de inmuebles, donaciones, préstamos y gastos en el exterior. ¿Continúa siendo sí. esos ítems o hay alguno que se agregó o se sacó?
Esencialmente son esos ítems y algunos otros puntos que no quisiera entrar en detalle porque no se olviden que tenemos la audiencia pública en unos minutos más que se está iniciando, así que yo salí para atender a ustedes.
Ah, correcto. O sea, ¿hay audiencias públicas sobre esto?
No. Hoy tenemos la audiencia pública en un rato más del Ministerio de Hacienda de rendición de cuentas del año 2016.
Okay. No, porque viste que lo importante, lo que yo creo que reclaman los gremios, viceministra, es que se esté socializando antes de que la medida quede firme, claro, ¿verdad? Porque después de que quede firme, bueno, ya no tiene ningún caso, ya respetar simplemente, cumplir, ¿verdad? Cuando esté plasmado en un decreto ya va a ser difícil eventualmente poder cambiar algo que ya esté por escrito, ¿verdad? Entonces, no.
A ver, mira. Sí. Lo que se hizo sobre la base de un análisis muy riguroso de todos los controles, de centenares de controles que hemos llevado a cabo, sobre la base de las liquidaciones impositivas de los contribuyentes. Esta no es una medida improvisada, no es una medida llevada a cabo sin fundamento. Tenemos respaldo y evidencia de cada una de las situaciones que nos permitieron contrastar lo que dice la ley, lo que establece el decreto, con lo que efectivamente se está aplicando en la práctica. Vale decir que es muy difícil que puedan finalmente decirse, esto lo hicieron violando la ley o desconociendo una norma, sencillamente eso.
Claro, no, yo entiendo. Es lo que estuvimos discutiendo, de hecho, ese día que después de haber hecho la nota contigo, ¿verdad? Yo estaba contando que en realidad lo que se hace es reglamentar la ley, es una facultad que tiene el Ejecutivo en base a la ley, ¿verdad? Es una atribución constitucional. Ahora,
así mismo, Carlos, no solamente es en este caso del IRP.
Sí, en
por
todos.
Ejemplo, en la medida que anunciábamos en días pasados también, de que en el próximo año vamos a implementar la expedición o la autorización del timbrado de la cantidad de facturas que le habilita la administración, está haciendo sobre la base de una experiencia que nos demuestra de que se ha hecho un abuso excesivo de un contribuyente solicitar, qué sé yo, 10.000 facturas cuando tiene un movimiento de 3 a 4 facturas al mes. Carlos Gómez o Enrique Vargas Peña, que son profesionales que facturan y que declaran el IVA, por lo menos, tendrán un movimiento de la cantidad de prestaciones de servicio o la cantidad de programas que realice en distintos medios de prensa. Uh-huh. Entonces, sobre esta base, sobre la experiencia histórica de lo que el contribuyente ha utilizado en timbrado, en cantidad de factura, es que la administración le va a habilitar a partir del próximo año facturas. Y si en todo caso se le acaba a Enrique o a Carlos antes de los del vencimiento del timbrado se le acaba su factura, pues solicitará un nuevo grupo en base a esa experiencia y la administración inmediatamente. Hay que recordar que esto se hace totalmente en línea, así que no hay obstáculos ni va a haber las dificultades que se plantean, porque no requiere de ninguna manera ni siquiera trasladarse hasta la administración para obtener el timbrado y la aprobación para la emisión de factura.
Correcto. Y me quedé también pensando en esto que estabas compartiendo con nosotros, de los 10 grandes recaudadores, solo 3 pagan algo de impuesto. ¿Cómo es eso, viceministra?
A ver, lo que hicimos es analizar el total de los contribuyentes. Estamos hablando de 40.000 contribuyentes a esta fecha, un poco menos al 31 de diciembre del 2015. Y del total de contribuyentes, solamente la mitad ha pagado algo de impuesto, aunque sea un gran. Y el resto no ha pagado absolutamente nada. Nos declaran ingresos exentos, directamente ingresos exentos, y a continuación deducen incluso más que esos montos declarados de ingresos como inversiones, ya sea una compra de un inmueble, de un yate, un avión o lo que sea, y la administración tiene serias limitaciones, eso también hay que decirlo, tiene serias limitaciones porque no puede minar, no tiene acceso a la declaración patrimonial del contribuyente. Ahí ya la ley impone una primera gran limitación para el control efectivo y eficiente del cumplimiento de esta obligación tributaria.
Claro, pero vos hablaste de 10 grandes recaudadores y solo 3,
no,
o hiciste
de
una...
10 grandes contribuyentes, los 10 más grandes contribuyentes, solamente 3 pagaron algo de impuestos. Los 7 restantes no han pagado absolutamente nada.
Claro,
y peor que ahí, a la pregunta que uno se hace, caramba, este ingreso que está exento, porque nos declaran como en el rubro de exentos, ¿de dónde será que proviene? ¿Será que un ingreso lícito, como por ejemplo un dividendo que la ley establece, una exoneración? Pues ¿no será que un ingreso proveniente de lavado de dinero o otro ilícito? Entonces hay todo un background detrás de cuestiones que la administración ha avanzado sustancialmente en mejorar el control, consciente de las limitaciones que la propia ley nos impone para acceder a la información que debemos verificar, obviamente.
O sea, yo como administración tributaria tengo que sospechar de que el contribuyente me está queriendo embromar, ¿verdad? O no sé si ese es el término, pero tengo que desconfiar.
Vamos a hablar sinceramente.
Sí.
Como administradores tributarios tenemos la responsabilidad de verificar que efectivamente el contribuyente esté cumpliendo cabalmente su obligación. Y a partir del uso abusivo de facturas de contenido falso, a partir de la identificación, la denuncia y la sanción por la justicia paraguaya, hay que decirlo, apenas hace una semana atrás fueron sancionados con el caso de la mega evasión otros 2 profesionales vinculados con la mega 1, sancionado incluso con pena de penitenciaría, uno de ellos con 4 años de cárcel. Entonces, obviamente que no podemos simplemente ser ingenuos a decir, sí, lo que me declaran es correcto, tenemos la obligación de dar ese trabajo que estamos haciendo.
40.000 contribuyentes, esta es la cifra que compartías con nosotros. Yo entiendo que es aproximada, no es exacta, pero lo que...
Es un poquitito menos, que la última cifra era de 39.936.
Sí, bueno, 40.000. Ahora, ¿cuántos están todavía fuera de la norma? ¿Cuántos tendrían que estar incluidos? ¿Hay alguna protección que ustedes tienen? Porque quería ir un poco a eso, ¿verdad? Los que en realidad tendrían que estar tributando ya en concepto de impuesto a la renta personal, pero aún no lo están haciendo, a pesar de que ya están alcanzados por la ley. ¿Hay todavía una informalidad y a qué nivel alcanza eso según los datos oficiales?
Nosotros hicimos un contraste con datos de la Dirección de Estadística y Censo, y está bastante aproximado a lo que nosotros tenemos, a estos 40.000 de los que estamos hablando. Hay que recordar de que nosotros en el año 2014 hemos emitido una primera norma que la ley establece que requiramos información en ese primer año a las instituciones públicas, y a partir de ese año a todos los contribuyentes medianos y grandes para que nos informen el total pagado a sus profesionales. probablemente Carlos Gómez y Enrique Vargas Peña estarán entre los informados por los grandes contribuyentes, por el monto que están percibiendo de honorario o de salario o cualquier otro ingreso que vayan a tener, de manera que la administración ha avanzado mucho y tenemos un número importante dentro de esos 40,000 que han sido inscritos de oficio a partir de la identificación de la administración de que estaban incumpliendo esta norma.
Claro, perdón, viceministra, por no copié muy bien. ¿Qué nivel de informalidad están registrando ustedes?
No tengo el porcentaje preciso, pero lo que te decía, Carlos, es que es bastante aproximado el número de contribuyentes que tenemos contrastado con lo que los datos macro, digamos, que nos han proveído desde la Dirección de Estadística y CEN.
Ah, correcto.
Bueno, Marta, dos cositas.
Si me permiten, una última precisión al respecto.
Sí, por favor.
Por ejemplo, donde más dificultades tenemos es en aquellos contribuyentes que tienen unos ingresos, digamos, no habituales. Por ejemplo, por la transferencia de futbolistas, ese tipo de cuestiones hace que tengamos más limitaciones en la administración para contrastar sus ingresos. Pero justamente en este ejemplo, quiero comentarles, hemos inscrito a varios futbolistas de oficio. Futbolistas digo en general, ¿verdad? Todos los vinculados al deporte, tanto especialmente de fútbol y otros deportes que generan ingresos profesionales, digamos. Hemos inscrito a numerosos contribuyentes de oficio y ahí sí ya se le aplica una sanción que la ley establece, ¿verdad?
Marta, tengo dos cositas muy puntuales, te juro que son de detalles nomás, pero que lo de factura y timbrado que mencionaste para el tema de los talonarios, perdóname, pero yo te voy a contar yo cómo hago, y por eso es que creo que mucha gente está en la misma. Yo, por ejemplo, tengo para consolidar un ingreso mensual X, ¿verdad? Tengo que emitir, te juro, pero no te miento, que por lo menos 8 facturas, porque de repente tengo que cobrar conferencias, de repente cobro algunas funciones que están diversificadas, incluso acá en la radio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si vos me decís no puedes emitir más, no puedes más imprimir los talonarios? Yo voy a tener que ir cada 15 días a verte.
Enrique, atendeme. Si vos estás declarando 8 facturas por mes en promedio, pues estamos hablando de unas 100 facturas en el año. Entonces, ¿por qué tendría que Enrique Vargas Peña venir a pedir 10,000 facturas a la administración tributaria? A eso que yo
digo. Ahora sí.
Ese tipo de situaciones llamativas que la administración no previó en el pasado es que nosotros vamos a rectificar. De ninguna manera vamos a buscar obstaculizar el trabajo de la persona que está cumpliendo sus obligaciones tributarias. Vamos a darle, por supuesto, un colchón, por decirlo de alguna manera sencilla, para tener toda la cantidad. Pero suponiendo que Enrique multiplica por 3 su servicio en el año 2017 y se le acaba el stock de 200 facturas que le habilitó la administración para inicio de año, pues recurrirá a solicitar de vuelta desde su domicilio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año para que la administración le habilite el nuevo timbrado, Enrique.
Entiendo. Y la otra cuestión es, pero ya es una cuestión más de fondo. Esto te pregunto, Marta, ¿no es también desincentivar el ahorro? Digo, si vos le estás obligando a un tipo a... no es obligando la palabra. Si le estás alentando, impeliendo, compeliendo de repente a un tipo a efectuar gastos para no pagar impuestos, vos no le estás diciendo a ese tipo no ahorres, porque si ahorraste voy a castigar, pregunto.
No te entendí. Nosotros ni estimulamos ni dejamos de estimular, ¿verdad? Nosotros lo que le decimos es, señor Enrique Vargas Peña o cualquiera de los 40,000 contribuyentes, usted tiene que declarar todos sus ingresos porque así lo dice la ley. Algunos ingresos están exentos por la propia ley y tiene que declarar todos sus gastos. Uh-huh. De ninguna manera nosotros le decimos que gaste más o gaste menos. Si tiene usted gasto de supermercado, si el gasto está debidamente documentado, la ley establece, y eso vamos a seguir manteniendo de la misma manera, sin ninguna variación. Los gastos de supermercado van a seguir siendo deducibles. Las inversiones van a seguir siendo deducibles en tanto y en cuanto provengan de ingresos gravados. Y ese tipo de situaciones simplemente son las que, y por supuesto una infinidad de precisiones que la administración necesitaba hacer, porque de lo contrario no tenemos la fuerza legal para sancionar a quienes incumplen, porque la propia norma es opaca o tiene o plantea nebulosas que por supuesto facilitan a que el contribuyente se incline a interpretarla a su favor en detrimento del fisco.
Y por último, viceministra, ¿cuándo están finalmente estas modificaciones para que el presidente las refrende en un decreto? ¿Para cuándo se espera?
Esperamos que se concrete antes del fin de año, Carlos.
Marta, te pido mil disculpas por la ignorancia, pero ¿puedes decirme el artículo de la ley que autoriza a modificar los gastos deducibles?
No tengo a mano acá, Enrique.
Mándame por WhatsApp o mandar por WhatsApp, no sé cómo te sea más cómodo, porque no lo tengo a disposición, y te juro que
cómo no, voy a enviarles apenas me liberé de
los... Sí, tranquila, o sea, cero apuro, es para tener el dato nomás.
¿Cómo no, Enrique? ¿Cómo no? Con mucho gusto.
Marta,
disculpas, pero me tengo
que... No, al contrario. Nosotros sí que te pedimos disculpas por haberte sacado de ahí. Muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dispensando.
Gracias, Enrique. Gracias.